En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Las 9 en punto, las 8 en la Comunidad Canaria. De Cataluña no os voy a contar prácticamente nada. Dos detalles muy breves. El primero de todos es que gente que ha hablado con Puigdemont sostiene ahora la tesis de que Puigdemont planea una cosa, que consiste primero en ser investido presidente de la Generalitat desde Bruselas. Y una vez que lo haya conseguido, volver a España. Me imagino que con la pretensión de que la persona a la que detengan las autoridades españolas cuando pise suelo español sea al presidente de la Generalitat, con todo el escándalo que eso supondría. Y a propósito de su vuelta, os voy a contar una tontería, creo que es una tontería, no lo sé, pero que en todo caso está organizando gran revuelo, y es que el propio Puigdemont ha subido a Instagram una fotografía que todo el mundo entiende como muy misteriosa. Es una fotografía en la que se ve a dos personas de espaldas caminando por una carretera muy cerca de la entrada de un pueblo de Gerona, que es Camprodon. En concreto, el primer pueblo con el que te encuentras después de cruzar la frontera de Francia y pisar suelo español. Y además, para añadirle todavía más misterio a esa fotografía, el edificio blanco que se ve al fondo de la fotografía es el cuartel que comparten la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y el señor Puigdemont ha subido esa fotografía con un título sugestivo, Caminos. ¿Qué quiere decir el señor Puigdemont con eso? No tengo ni idea. Tal vez, me malicio, reírse viendo cómo todos tratamos de sacarle algún tipo de significado a esa fotografía. O tal vez no lo sé. Yo lo cuento y cada uno que interprete como quiera. Punto y aparte. Se acabó Cataluña. Se acabó Cataluña directamente porque no hay ninguna novedad, creedme, ninguna, especialmente interesante como para sacar alguna conclusión, digamos, nueva a las ya conocidas. De manera indirecta sí que hay que hablar de Cataluña porque el Partido Popular está utilizando la situación en Cataluña para sacudir a Ciudadanos. Ya sabéis que hoy se ha reunido la cúpula del Partido Popular, también de Ciudadanos y también del Partido Socialista, la primera reunión de 2018 para planificar el trabajo de los próximos meses. El Partido Popular está muy preocupado porque Ciudadanos está subiendo mucho en las encuestas y en las elecciones. En la catalana ha quedado muy claro que el Partido Popular ha perdido muchísimo apoyo, prácticamente todo el apoyo que tenía en favor del partido de Albert Rivera, y están preocupados. Otra cosa es que no lo quieran reconocer públicamente. Y esa preocupación les lleva a diseñar estrategias de acoso y derribo a Ciudadanos, y están utilizando Cataluña como primer ariete, como primer argumento de corroer, digamos, esa imagen política del Partido de Ciudadanos, con un argumento muy sencillo. Oye, ustedes han ganado, ustedes deberían tomar la iniciativa política y, sin embargo, no la toman. Le tienen ustedes miedo, ha dicho Maillo, refiriéndose a Rivera, a tomar la iniciativa. Bueno, esta es la primera conclusión a la que podemos llegar de esa reunión del Partido Popular que nos resume Lorena López Lobo.
En el primer comité de dirección del año, Mariano Rajoy parece despertar de su letargo y comienza a tomarse en serio la amenaza de Ciudadanos tras su reciente éxito en los comicios catalanes. En el Partido Popular pretenden mover ficha, volver a tomar la iniciativa parlamentaria y, como primer paso para redefinir su estrategia, su presidente ha decidido convocar el próximo lunes a la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos, una cita a la que acudirán ministros, varones, diputados, senadores y concejales con un objetivo claro: preparar la ofensiva de cara a las futuras elecciones municipales y autonómicas de 2019, a pesar de que, según su coordinador general, Fernando Martínez Maillo, las encuestas no les preocupan.
Y nosotros estamos preocupados nada por las encuestas y mucho por el interés general del conjunto de los españoles. Las encuestas se valoran en el momento que haya elecciones o antes de que haya elecciones, y si acaso. Lo importante ahora mismo, y un gobierno y un partido que sustenta al gobierno, es mirar por el interés general y no otras cuestiones.
Quieren recuperar el terreno perdido a los votantes del centro-derecha. Para ello hacen a un lado al partido de Rivera y se fijan en el PSOE para reactivar las negociaciones de los grandes pactos de Estado sobre las pensiones, la educación, la financiación autonómica y, sobre todo, para sacar adelante los presupuestos generales encallados hasta el momento. Y todo ello poniendo en la diana la formación naranja. Maillo fue precisamente el primero en hacerlo nada más terminar esta mañana el comité de dirección. Se quejó de su abstención en la votación de la ley de prisión permanente revisable y volvió una vez más a denunciar la falta de iniciativa de Inés Arrimadas en Cataluña.
Nosotros insistimos en relación con Ciudadanos en que debes tener iniciativa política, que se tiene que mover, que tiene que mover ficha, que Ciudadanos, si no hace eso, no se comporta como partido de gobierno. Si no lidera este proceso, no se comporta como partido de gobierno y, por lo tanto, como hemos dicho en otras ocasiones, parece que tiene alergia a asumir responsabilidades.
Cuestión espinosa la del batacazo popular en estas elecciones que Rajoy ha vuelto a evitar hoy porque, según ha explicado Maillo, no hubo tiempo.
Ladran, luego cabalgamos. Parece ser la conclusión a la que llega el partido de Albert Rivera. Si se enfada el Partido Popular con nosotros, es buena señal. ¿Y por qué hemos sido capaces, parece que reflexionan en Ciudadanos, de llegar a esta situación política de ventaja respecto del Partido Popular? Porque nuestra táctica de atacar, sobre todo, la corrupción del Partido Popular nos ha resultado bastante provechosa. No hay, por lo tanto, ningún motivo para cambiar de táctica. Y eso es lo que ha dejado muy claro en su primera reunión del año. Ciudadanos, quieren seguir diciéndole al Partido Popular que se acaba la corrupción o no hay colaboración posible. En este caso concreto tenemos la aprobación de los presupuestos generales del Estado, se supone que a la vuelta de la esquina. Y Ciudadanos le ha mandado un mensaje muy claro al PP. Si ustedes quieren nuestro apoyo, ya saben lo que tienen que hacer. Para empezar, destituir a una senadora imputada en el caso Púnica, que se llama Pilar Becerro. Mariano Alonso.
Para Albert Rivera nada cambia con el nuevo año en lo referente al PP y a la corrupción.
En 2018 lamentablemente empieza igual que otros años, con una senadora del PP imputada por la Púnica, imputada por corrupción. El Partido Popular y Rajoy están en estos momentos incumpliendo el pacto de investidura en ese punto, en el punto que dice que hay que dimitir cuando te imputan por un caso de corrupción. Evidentemente la Púnica, pues lamentablemente todos lo conocemos, es un caso de corrupción que afecta al partido del gobierno, y la senadora del PP pues tiene que abandonar su cargo para que se puedan garantizar en definitiva los acuerdos.
Acuerdos como el de investidura y el de los próximos presupuestos generales del Estado, al que también se ha referido Rivera, ya que las rebajas fiscales y otras medidas deberían, dice, ser lo importante para el gobierno.
No se puede poner por delante la silla de una persona de millones de españoles que quieren que le bajen el IRPF. No se puede poner por delante la Púnica y el PP tapando su corrupción por delante de los policías y guardias civiles que quieren que les igualen su salario. ¿Quién no entendería, o quién entendería, mejor dicho, que una senadora condicionase los presupuestos de una nación?
Por cierto, que también el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, ha criticado duramente el hecho de que los populares de Cristina Cifuentes hayan abandonado la Comisión de Investigación sobre Corrupción creada esta legislatura en la Asamblea de Madrid.
¿Saben ustedes qué partido no se ha reunido? Se ha reunido el PP, les decía. Se ha reunido Ciudadanos, se ha reunido el PSOE, por cierto. Luego hablaremos de eso en la tertulia económica, porque habla sobre todo de pensiones. Pero hay un partido que no se ha querido reunir. Y es curioso, porque el partido que no se ha querido reunir es, en teoría, el que tendría más motivos para reunirse. Me refiero a Podemos. A Podemos las cosas le van fatal, muy mal. Y por lo tanto lo lógico es que los dirigentes de Podemos, empezando por Pablo Iglesias, traten de remediar esa situación antes de que la catástrofe se convierta en hecatombe. Bueno, pues no parece que el señor Iglesias sea compatible con la prisa. Y por lo tanto no se ha querido reunir hoy, tampoco se reunirá mañana, tal vez el miércoles. Miriam Muro.
Podemos retrasa la vuelta de las vacaciones navideñas. El partido de Pablo Iglesias no ha celebrado esta mañana la ejecutiva de la formación una reunión de la dirección, como sí que han hecho PP, PSOE y Ciudadanos después de las vacaciones navideñas. No así Podemos, que ha preferido posponer ese encuentro hasta el miércoles de esta misma semana. Y mientras las caras más conocidas de la formación se mantienen en la sombra, algunos dirigentes morados, como la portavoz adjunta de la formación, Jone Belarra, o el diputado Alberto Rodríguez, sí que se ponían manos a la obra, concediendo entrevistas a distintas televisiones. Belarra ha reconocido en una de ellas, en Televisión Española, que Cataluña será el tema central de esa reunión del miércoles.
Cataluña es un problema que está ahora mismo presente de manera transversal en toda la política española y también en la ciudadanía de nuestro país, y por supuesto vamos a seguir trabajando para que sea el diálogo y el trabajar para que se celebre de una vez por todas ese referéndum pactado hoy con garantías, como llevamos haciendo a lo largo de los últimos meses y quizás ya casi los últimos años, ¿no?
Se espera que a lo largo de esta semana Pablo Iglesias reaparezca después de 3 semanas apartado de los focos mediáticos. Su último acto público fue el pasado 19 de diciembre en Santa Coloma de Gramenet. Allí acompañó a Xavier Domènech en el último acto de campaña de Cataluña en Común para las elecciones del 21 de diciembre.
Y hasta aquí la política. No pienso contaros ni una cosa más porque no hay nada interesante que se me ocurra. Sí que hay un par de referencias informativas inexcusables. La primera de ellas tiene todavía como protagonista al presunto autor de la muerte de Diana Kerr. Ya sabéis que a Diana Kerr se le está practicando la autopsia y que se espera con gran interés el resultado de esa autopsia, porque de ahí se pueden deducir muchas cosas que colocarían al chicle, el presunto autor del asesinato de Diana Kerr, en la situación más comprometida o no. El encargado de hacer la autopsia es Fernando Serrulla, uno de los expertos con más renombre de nuestro país. Algunas fuentes decían que hoy podríamos conocer ya los resultados de la autopsia. Finalmente hoy no los hemos conocido, aunque empiezan ya a especularse con algunas hipótesis. Lorena López Lobo.
500 días después de su muerte, el cadáver de Diana guarda los secretos que el chicle aún no ha querido confesar. Año y medio bajo el agua, en un pozo de más de 8 metros, han recubierto el cuerpo con una especie de gelatina que ha permitido conservarlo en más o menos buen estado. Eso ha facilitado, por ejemplo, que puedan observarse unas marcas rojizas en el cuello que serían compatibles con el estrangulamiento, dato que encajaría con las palabras que José Enrique Abuín pronunció durante los registros en la nave. La chica se resistía, contó, y tuve que atarle el cuello con una brida. Una muerte que habría dejado huella también en la osamenta, especialidad del experto forense encargado de la autopsia. Fernando Serrulla, uno de los más prestigiosos de nuestro país, sabe como nadie leer en los huesos de los muertos. Huesos que desmontan la versión del atropello defendida por el chicle. No hay fracturas que pudieran vincularse con un golpe mortal, pero sí otros traumatismos causados con un objeto utilizado por el agresor, probablemente para introducir en el pozo a través de una cavidad de tamaño reducido. Pero quedan importantes incógnitas que el informe forense debe revelar. ¿Cuándo murió Diana? ¿Si lo hace antes o después de ser arrojada a ese pozo que fue su tumba? ¿Y si hubo o no agresión sexual que podría suponer para el chicle la prisión permanente revisable? De confirmarse este extremo, José Enrique Abuín perdería incluso a su letrado defensor Ramón Sierra, que ya ha adelantado que dejaría de representarle.
Si el cliente nos miente, nosotros podemos hacer el tonto, pero no tanto.
Hasta el momento, él es el único que ha ido a visitarle a la cárcel de Teixeiro. Lo ha hecho esta misma tarde. Nadie de la familia del acusado se ha puesto en contacto con él, ni siquiera su esposa. El chicle utilizó una de sus llamadas para hablar con su suegro, a quien pidió ropa y una televisión. Él también le considera culpable.
Con el coche no lo cogió. Eso fue una mentira de él. Inocente no puede ser, porque sabía dónde estaba el cuerpo.
Mucho más duras han sido las palabras de su propia hermana María, quien en Antena 3 no ha dudado en afirmar que José Enrique pueda ser un agresor en serie, al tiempo que aseguraba que no es un enfermo mental.
No pueden soltar a una persona así. Ahora fue Diana, pudo ser la de Boiro. ¿Cuántas más? Esperamos a que haya más, para decir hasta aquí se acabó.
Reconoce que su hermano le ha destrozado la vida, que por su culpa ha perdido su empleo y que recibe amenazas a través de Internet, pero también la de sus padres, la de su propia familia, y pide para él el peor castigo posible.
Lo único que le deseo es la muerte, pero no una muerte de decir pum y se acabó. No, lo que sufrió Diana, él el doble o el triple merece. Hasta que él pida la muerte, no que lo maten, sino que la pida, que diga, deseo la muerte. No soporto más esto, eso es lo que le tiene que pasar a él. De mis manos vivo, no saldría, y al pozo iba a ir él. Pero él lo iba a echar vivo, y que se muriera allí como un perro, que es lo que es.
Por su parte, los padres de Diana se despiden de ella con emotivos mensajes en las redes sociales, donde piden que se aprenda de esto, defienden que la reinserción no siempre funciona y exigen medidas ejemplarizantes. Ellos también se han sumado a la campaña de recogida de firmas para que no se derogue la prisión permanente revisable, que en estos momentos supera ya los 100.000 apoyos.
Y en la información internacional tenemos que hablar de la entrega de los premios de los Globos de Oro, pero no por su importancia en el mundo cinematográfico. Hay una película en concreto, Tres anuncios de las afueras, de Martin McDonagh, que se convirtió en la gran triunfa de la noche con 4 galardones. Pero no es eso lo que os quiero contar. Lo que os quiero contar es que esa gala, siempre muy esperada para los cinéfilos de los Globos de Oro, se convirtió en una plataforma reivindicativa muy curiosa. Y es que prácticamente todas las actrices, en concreto todas menos 3, fueron de negro. Y fueron de negro para denunciar la época larga de acoso sexual que han venido sufriendo en la industria de Hollywood. Quieren acabar con ese tipo de comportamientos. De hecho, Oprah Winfrey pasará a la historia por haber protagonizado uno de los discursos más insólitos y más aplaudidos de este tipo de galardones. Nayara Fernández.
Un desfile de celebridades vestidas de negro en su mayoría, en solidaridad con las víctimas de acoso sexual, ofrecían un aperitivo de aquello por lo que la edición 75 de los Globos de Oro pasaría a la historia, la reivindicación del fin de esta lacra en la industria del cine. Ante este escenario, las primeras palabras del conductor de la gala, el cómico Seth Meyers, no podían ir por otro camino.
Good evening, ladies and remaining gentlemen.
Así daba la bienvenida a todas las señoras y los señores que todavía quedaban en la sala después de los escándalos por acoso sexual por los que Hollywood se ha visto sacudido en los últimos meses. El más sonado, el del productor Harvey Weinstein, para el que Meyers tuvo unas palabras.
Harvey Weinstein isn't here tonight.
Harvey Weinstein no está aquí esta noche porque he oído rumores de que está loco y es difícil trabajar con él. Pero no os preocupéis, él volverá dentro de 20 años cuando se convertirá en la primera persona en ser abuchada durante su memorial.
La ganadora de la categoría Mejor Actriz en una Película Dramática por 3 anuncios en las afueras, Frances McDormand, hizo su especial reivindicación sobre el acoso poniéndole también una nota de humor. Trust me.
Creedme, las mujeres que estamos aquí esta noche no lo estamos por la comida. Lo estamos por el trabajo. Gracias.
Una de las categorías más comentadas durante la gala fue la de premio a la mejor dirección por la completa ausencia de mujeres candidatas para alzarse con el galardón. La única mujer ganadora en esta categoría en toda la historia de los Globos, Bárbara Streisand, no dejó pasar tampoco la ocasión para denunciar este hecho antes de entregar el galardón a la mejor película de drama.
En el backstage oí que había sido la única mujer que ha ganado el premio a mejor directora.
The only woman to get the best director award.
Y esto fue en 1984, hace 34 años.
Fox,
se acabó. Necesitamos más mujeres directoras y más mujeres nominadas a mejor directora.
Directors and more women to be nominated for best director.
Todas estas reivindicaciones se enmarcan dentro del movimiento Time's Up, convertido en lema y creado con el fin de protestar contra la desigualdad de género y la mala conducta sexual en la industria del cine. Precisamente estas palabras pusieron el broche final a la intervención que la mujer más famosa del espectáculo en Estados Unidos, Oprah Winfrey, realizó después de recoger su premio Cecil B. DeMille a toda su carrera.
And win that new day.
Y cuando el nuevo día llegue finalmente,
it will be because of a lot of magnificent.
Será gracias a muchas mujeres magníficas. Algunas de ellas están aquí esta noche. Y a muchos magníficos hombres que van a luchar unidos para garantizar que llegue el momento en el que nadie tenga que decir nunca más. Yo también.
Me too. Again.
Todos estos momentos han dejado en un segundo plano a los vencedores de la velada, marcada por el triunfo de 3 anuncios en las afueras, que se llevó 4 galardones, incluidos los de Mejor Película de Drama, Mejor Actor de Reparto con Sam Rockwell, Mejor Actriz Frances McDormand y Mejor Guión. El premio Mejor Director fue para el mexicano Guillermo del Toro por La Forma del Agua, una fábula sobre una historia de amor entre una mujer y un monstruo acuático. Aunque la noche estuvo protagonizada por los momentos de ellas, también los hubo para ellos, con protagonistas como Gary Oldman, que se alzó con el galardón a Mejor Actor de Drama tras meterse en la piel de Winston Churchill en El instante más oscuro, o James Franco, mejor actor de comedia musical, por su papel protagonista en The Disaster Artist. Los otros ganadores de la noche fueron Coco, mejor película de animación, y En la sombra, mejor película extranjera. Además, los compositores de City of Stars, de La La Land, repitieron hazaña este año y volvieron a hacerse con el premio de mejor canción gracias a This Is Me, del Gran Showman.
De los deportes en las 9 y 18 minutos, una hora menos en Canarias. Dani Blanco, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
Al final, la jornada de Liga tuvo una sorpresa negativa, y es que el Real Madrid pierde 2 puntos más en su ya, yo creo que, utópica pretensión de ganar la Liga.
Sí, es el equipo, que el único de los perseguidores del Barcelona que no ganó, porque el Atlético y el Valencia sí que lo consiguieron hacer, y el Barcelona también, en un partido engañoso del Barcelona, que quien no lo vea, 3-0, bueno, no fue tan cómodo el partido, porque el Barcelona llegó bien, el Levante llegó a portería alguna que otra ocasión y pudo marcar algún gol, pero el Madrid es verdad que es el mismo que no, que se distancia más, y cuando se esperaba que todo siguiera igual, o que a lo mejor pues alguno tropezara, pues el que tropezó fue el Madrid, que está ya a 16 puntos del Barcelona, en lo que tú dices.
Aquí lo importante no es tanto lo deportivo, ya veremos qué es lo que hace Zidane, sino la resaca, si es que la ha habido. ¿Hay algún tipo de golpe de pecho, algún tipo de tristeza especial?
Hombre,
¿o no?
Los jugadores salieron bastante disgustados con el partido. Ya sabes que ahora se lleva mucho lo de las redes sociales, que no es realmente el periodismo que solíamos ver hace 20, 15 o 30 años, porque todo se magnifica, pero hay muchísimas críticas a jugadores del Real Madrid que no están evidentemente en su mejor momento. Marcelo muy señalado tras el partido, Kroos está mal, señalado Cristiano, incluso Luis Benzema señalado sin jugar ayer, que es lo extraño de la situación, pero es verdad que que no hay 4 o 5 jugadores que no están al nivel del año pasado. Y por ejemplo en Marcelo, en el lateral izquierdo, se nota muchísimo.
La verdad es que fue un partido así con muchas lagunas, pero bueno, esta ya es una historia melancólica, no se puede arreglar nada, salvo que Zidane tome las medidas oportunas de cara al futuro. Esta semana, ¿cómo se depara?
El miércoles hay partido de Copa del Real Madrid, 0-3 en la ida ante el Numancia. No es el partido en el que se pueden ver cosas, porque el Madrid solventará la eliminatoria, pero hay dos días claves. El jueves hay un Barcelona-Celta partido de vuelta con 1-1 en la ida. Bueno, que viendo el Celta cómo le disputó el partido al Madrid y viendo el partido de ida, no está toda la eliminatoria sentenciada, aunque el favorito es el Barcelona. Y el viernes a las 12 del mediodía está el sorteo de cuartos de final, que nos puede deparar, es sorteo puro, si Real Madrid, Atlético, Barcelona, como parece, Valencia, Sevilla se clasifican, Luis, nos puede deparar un gran enfrentamiento o dos grandes enfrentamientos en cuartos de final, como serían, por ejemplo, un Madrid-Barcelona, un derbi madrileño o un Atlético de Madrid-Barcelona.
Dale, gracias.
Hasta luego.
Las 9 y 20 minutos, las 8 y 20 minutos en la Comunidad Canaria. Enseguida hablamos de economía. No os olvidéis, amigos, del seguro de salud Aegon.
¿Sabes ese momento en el que te das cuenta de que estás pagando muchísimo por tu seguro de salud y descubres que Aegon te ofrece un seguro de salud completo desde 32,95 euros al mes? Ahí es cuando te das cuenta de que es tu momento. Por 32,95 euros tienes 39.000 médicos de libre elección en más de 1.000 centros médicos, con hospitalización incluida, las máximas coberturas y la tranquilidad de tenerlo con Aegon Expertos en Salud. Contrata ya tu seguro de salud Aegon en el 900-177-177. Recuerda, el 900-177-177.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.